good morning, everyone.
Buenos días a todos. Bienvenidos a Vineyard nuevamente. Para ustedes que están en línea y para ustedes que están aquí, estamos muy contentos que estén con nosotros en donde quiera que se encuentren. Para ustedes que no saben quién soy, mi nombre es Matt, soy uno de los pastores aquí. Y personalmente quiero darles la bienvenida. Estoy muy emocionado que estén con nosotros el día de hoy. Si tienen una Biblia, ya sea que estén aquí o en línea, vamos a estar viendo la mayor parte en Efesios capítulo 4. Si puedes prenderla ahí o abrirla ahí, vamos a comenzar ahí en unos minutos. Pero antes de hacer cualquier cosa, me gustaría orar por la ofrenda, como también por la enseñanza. ¿Saben? Ya no tenemos ese momento en nuestro servicio donde pasábamos la canasta, pero aún así seguimos aportando. Y quiero agradecerles a ustedes que son fieles a Dios al dar. Están haciendo una diferencia increíble en el mundo, en el reino. Y quiero agradecerles por su fidelidad. Y su fidelidad es muy importante. Hace un impacto y hace la diferencia. ¿Me podrían acompañar a orar por la ofrenda, como también por la enseñanza de hoy? Dios, gracias porque tu presencia está con nosotros en este momento. Gracias porque podemos alabarte a través de los cantos. Y ahora, como acto de adoración, ya sea que lo hagamos ahorita o después, ofrecemos una porción de nuestras finanzas nuevamente a ti como acto de adoración, como acto de rendición a ti, como acto que te dice que tú eres lo más importante para nuestras vidas. Queremos orientar nuestra vida en ti. Por lo tanto, como acto de adoración, damos parte de nuestras finanzas nuevamente a ti. Te pedimos que continúes utilizando nuestro aporte para hacer una bendición al mundo. Dios, queremos alcanzar toda la gente que sea posible. Gracias que podemos ser parte de esto contigo para extender tu reino. Y Dios, conforme vamos viendo tu palabra esta mañana, oro que la Biblia tome vida en nosotros. De hecho, Espíritu Santo, te invitamos a venir en estos momentos. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para todo lo que tienes para nosotros. Y te pido que yo me haga a un lado para que tú hables lo que quieres hablarnos el día de hoy. Ven y que tu presencia esté aquí en estos momentos. Es en tu majestuoso y poderoso nombre que oro. Amén. Es un placer verlos a todos ustedes que están aquí en persona y los que están en línea. Quiero comenzar siendo transparente y admitir algo sobre cómo estoy conectado neurológicamente. A decir verdad, es algo que vuelve locos a mi familia y probablemente más a mis hijos hasta cierto punto. La mayoría de ustedes sabe que fui criado en mi niñez en la ciudad de Nueva York, en un entorno urbano muy diverso y extenso, y la mentalidad principal de las calles donde fui criado era: no creas nada de lo que escuchas y solo cree la mitad de lo que ves. Y eso lo he tomado muy en serio a lo largo de los años, quizás hasta el punto de ser un error. Y aparte de la Biblia, puedo decirles honestamente que me cuesta creer casi cualquier cosa, lo cual, como pueden imaginar, puede representar un problema de comunicación por lo general en mi hogar, cuando alguien está discutiendo un punto de vista o idea en particular. A menudo digo, sí, no, me gustaría ver la página de referencia de tu documento, por favor. Una vez más, esto vuelve loca a mi familia, estoy seguro de eso. Y en Estados Unidos, me atrevería a adivinar que no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, tenemos un problema de decadencia de la verdad. No, no dije descendencia, dije decadencia de la verdad. En la sociedad posmoderna en la que vivimos, la verdad es relativa. La idea básica es que no existen verdades universales sobre el mundo. Solamente existen diferentes formas de interpretarlas. Entonces, lo que crees que es cierto no tiene que ser verdad para todos. La verdad es subjetiva. La verdad, como la belleza, está en los ojos del espectador. Tienes tus creencias sobre quizás lo que está bien o mal, y yo tengo mis creencias de lo que está bien o mal. Y ese es el final. Así que tenemos la decadencia de la verdad como sociedad. Estamos cada vez más en desacuerdo sobre los hechos y las interpretaciones analíticas de hechos y datos. Y esto ha provocado una intensa confusión entre los hechos y las opiniones. Esta decadencia de la verdad ha dado paso al aumento de la influencia de la opinión y la experiencia personal sobre los hechos. No confiamos en las fuentes de los hechos anteriormente respetadas, sobre todo si nos resultan incómodas. Después de todo, la verdad es subjetiva. Internet y el crecimiento de las redes sociales y otros cambios en el entorno de la información han tenido un gran impacto en nuestras creencias. Hay un podcast llamado Cuentos del Agujero del Conejo y este está dirigido por una persona que tuvo un sitio web durante años en el que él desacreditaba las teorías de la conspiración. Y decidió que podría tener más éxito en cambiar la opinión de la gente si tenía conversaciones con teóricos de la conspiración en lugar de simplemente desmantelar sus argumentos. Así que en el podcast él entrevista a miembros de diferentes conspiraciones y todas estas personas han caído por el agujero del conejo. Y él entrevista a los miembros de las familias de ellos, a los cónyuges, hijos, padres, que se han visto afectados, que están cerca de aquellos que han caído en el agujero del conejo. Y como todos ustedes saben cómo esto empieza, y pues empieza por lo general con alguien que hace una investigación en línea y ven un video de YouTube y luego otro video que lo vincula a una cosmovisión conspiratoria y que lo abarca todo. Y cuando intentas discutir con uno de estos teóricos de la conspiración que vieron y analizaron todo por YouTube, tienen 50 videos de YouTube para decirte por qué te están engañando. Y las teorías de la conspiración abundan en nuestra cultura actual, desde las moderadamente interesantes hasta las aparentemente locamente fantásticas. Y me atrevo a decir aparentemente locas. Así que quiero dejar las cosas claras y desacreditar un poco mis verdades antes de ir más allá. ¿Estás listo? Ya te lo advertí, no quiero que me mandes correos electrónicos. Y sé que esto va a ser súper controvertido. Y solo quiero avisarte públicamente, ¿ok? Estás advertido. Yo creo que la Tierra es redonda. Y creo que Elvis Presley no acaba de salir del edificio. Él murió el 16 de agosto de 1977. Pero sí creo que el cantante Paul McCartney, de hecho, todavía está vivo y no murió en secreto en 1966. También creo que el cantante Tupac fue asesinado por pandilleros y no por la CIA. Creo que Neil Armstrong y el Apolo 11 aterrizaron en la Luna el 20 de julio de 1969. Y finalmente, creo que Pie Grande es falso, pero que el monstruo del lago Ness es real. Como te dije, no quiero correos electrónicos y que me digan sobre esto. Millones de estadounidenses ordinarios han abrazado por lo menos una de las cientos de teorías de la conspiración. Las encuestas indican que muchos teóricos de la conspiración afirman ser cristianos que creen en la Biblia. Si eres un seguidor de Jesús, si dices creer que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la verdad es importante para ti. o al menos debería importarte. Después de todo, la palabra verdad es usada 224 veces en la Biblia. Las afirmaciones de la verdad están en todas partes de las Escrituras. Hay versos como el siguiente, en Juan 8, 31 y 32, sí dice. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y leemos las palabras famosas de Jesús en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y el apóstol Pablo dice esto en 1 de Timoteo 2, los versos 3 y 4. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante del Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo además dice que los últimos días se caracterizarán por lo mismo que estamos experimentando actualmente. En 2 de Timoteo, el capítulo 4, versos 3 y 4, dicen, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Vivimos en un mundo lleno, no solamente de teorías de la conspiración, sino en un mundo donde no importa lo que digas, alguien puede buscar inmediatamente en línea y encontrar 10 contraargumentos o 20 videos que compiten por exactamente la perspectiva opuesta. En un libro muy interesante titulado La muerte del experto, por el autor Tomás Nichols, escribe: la tecnología y los crecientes niveles de educación han expuesto a las personas a más información como nunca antes. Sin embargo, estos logros sociales también han ayudado a impulsar un aumento del igualitarismo intelectual narcisista y equivocado que ha paralizado los debates informados sobre una serie de temas. Hoy en día, todo el mundo sabe todo. Con solo un viaje rápido a través del Internet, el ciudadano por medio cree estar en igualdad intelectual con médicos y diplomáticos. Entonces, ¿cómo sabemos qué es verdad en la cultura actual? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? Y quiero que veamos hoy lo que la Biblia tiene que decir con respecto a lo que tú y yo podemos saber que es verdad y que es correcto en la cultura actual. Y quiero hablar sobre los enfoques típicos para determinar qué es verdad. Existen enfoques típicos para encontrar la verdad. Si estás tratando de averiguar si algo es cierto o no, puedes hacer una investigación básica sobre el tema. Puedes hacer una verificación de datos para averiguar si lo que estás escuchando, leyendo o diciendo es cierto. Estudiamos o investigamos el tema o la materia en cuestión. Ese es el primer paso. Hay varios sitios de verificación de datos muy buenos y no son partidistas. Uno de los más famosos es el PolitiFact, ganador del premio Pulitzer. Es PolitiFact.com y está dirigido por una organización sin fines de lucro del Poynter Institute en Florida, San Petersburgo. Y comenzó como un proyecto del Tampa Bay Times, ganador del premio Pulitzer. Sus calificaciones van desde verdadero para las declaraciones políticas completamente precisas hasta mentira para afirmaciones falsas y ridículas. Otra buena organización de verificación de hechos políticos es factcheck.org. Factcheck.org. Es un proyecto del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Pensilvania? ¿O si escuchas un reclamo que no es político, que parece fantasioso, como que las torres de telefonía celular están propagando el COVID, puedes visitar el sitio web snopes.com, snopes.com. Esta es una fuente muy importante para descreditar a mitos y leyendas urbanas. Escucha, las teorías de la conspiración y los mitos son transmitidos por personas muy bien intencionadas. Tengo un amigo que me envió algo durante los últimos meses con afirmaciones médicas increíblemente falsas, supuestamente promovidas por expertos médicos. Inmediatamente fui a Snopes y les envié el enlace y le dije, escucha, tú no eres médico y yo tampoco. No deberíamos estar dando consejos médicos. Antes de continuar con esto, necesitas investigar este reclamo, esta cosa que me mandaste. Esto es lo que dice Snopes al respecto y le envié el enlace. El problema es que, si bien estos sitios de verificación de hechos son útiles cuando se trata de verificar una afirmación, estos sitios de verificación de hechos no pueden responder a las importantes preguntas de la vida, como ¿cómo vivo una vida buena y significativa? O ¿cómo puedo asegurarme de que mi vida cuente para algo? O ¿cómo puedo convertirme en el tipo de persona que siempre quise ser? O ¿cuáles son los valores que debería enseñarles a mis hijos? No puedes encontrar respuestas a preguntas sobre el significado de la vida o qué valores deberías tener en un sitio de verificación de datos. Entonces, ¿cómo se determina qué es verdad, qué es correcto con respecto a las preguntas más importantes de la vida? Y bueno, creo que la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios 4, los versos del 14 al 21. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Es interesante para mí que cuando Pablo habla de no ser engañado y aferrarse a la verdad, lo hace en el contexto de la enseñanza de la comunidad cristiana. Y esta es una visión notablemente contemporánea de cómo todos determinamos lo que es verdad en la vida. Mejor que hacer tu propia búsqueda en internet. Mejor que escuchar a los expertos o a las personas que dan opiniones candentes de las noticias. ¿Cuáles son los mejores enfoques para determinar qué es verdad? Si estamos tratando de encontrar respuestas a las importantes preguntas de la vida, como qué tipo de personas vamos a ser, a qué opiniones debemos prestar atención, qué valores debemos tener, el apóstol Pablo nos diría lo que les dijo a los efesios hace casi 2000 años. Él diría, si estás tratando de determinar qué es verdad y correcto, en primer lugar, elige tu comunidad sabiamente. Elige sabiamente tu comunidad. Una vez más, el contexto de toda esta discusión en los versos del 14 al 21 sobre la verdad y sobre aferrarse a la verdad y no ser empujado por todas las enseñanzas y teorías de la conspiración y todo ello es la comunidad cristiana, la iglesia. Las escrituras enseñan que la comunidad que elegimos para nosotros moldeará nuestros valores y creencias. Siempre debes preguntarte, ¿cuál es la comunidad de la que soy parte para el bien de mi alma? Como resultado de ser parte de esa comunidad, ¿qué me está sucediendo? ¿Me estoy convirtiendo en una mejor persona? ¿Una persona más amable? ¿Una persona más alegre? ¿Una persona más llena de gracia? ¿O me estoy volviendo una persona molesta? ¿Una persona más ansiosa y temerosa? ¿Más paranoica? ¿Más llena de venganza? La comunidad que elijas, la comunidad a la que escuches, moldeará tus valores y creencias. Por supuesto, la comunidad que elige una persona en estos días podría ser tu comunidad en línea, tu comunidad de Facebook. Si llenas tu corazón y tu mente todo el día con las redes sociales, con ciertos tipos de personas, entonces tus valores, creencias y actitudes serán moldeados por ello. Por eso los cristianos siempre debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuál es este grupo político, religioso o social del que soy parte para mi alma? ¿Me estoy volviendo más pacífico o me estoy volviendo más lleno de enojo? ¿Más acogedor o más crítico? ¿Más tierno o más duro de corazón? Pablo dice que elijas sabiamente tu comunidad. Déjame explicar esto. Si te conectas al internet, puedes leer muchas historias sobre personas que renunciaron al cristianismo y se fueron al ateísmo. ¿Sabes? La historia típica sobre esto es que me crié en un hogar cristiano, pero ahora ya no creo y estas son mis razones. Y muy a menudo la historia del por qué renunciaron al cristianismo trata sobre cómo un cristiano fundamentalista se enfrentó a los hechos de la ciencia o algún argumento intelectual que ya no podía negar. Y mira, hubo una vez una publicación muy honesta de un ex cristiano evangélico que renunció a la fe y que me llamó mucho la atención. Era una persona llamada David y dijo que se mudó de una pequeña ciudad conservadora a la ciudad de Nueva York. Y durante un periodo de tiempo perdió su fe y renunció a ella. Y lo que me llamó la atención de su publicación fue que era mucho más consciente de sí mismo y honesto que muchos ateos que publican escritos. Él dijo que en otro tiempo la forma en que habría contado esta historia hubiera sido que había leído varios libros y había considerado todos los argumentos intelectuales y por eso ya no era cristiano. Pero no fue así. Dijo que la explicación era más simple. Él se unió a una comunidad diferente. Ya no formaba parte de una iglesia. Dejó la iglesia. En cambio, se involucró con un grupo de amigos que eran todos ateos. Dijo que en cuanto más conectado estaba con este grupo, más cambiaba su punto de vista. Y ese es el problema. Cuando consideras el tipo de persona que quieres ser dentro de 5 o 10 años, ¿quieres ser una persona amable? ¿Quieres ser más acogedor con las personas que no se parecen a ti? ¿Quieres ser más racista o menos racista? ¿Quieres ser fiel a tus compromisos o más tramposo? ¿Quieres decir la verdad o ser un mentiroso? ¿Quieres estar más envuelto en la búsqueda de dinero o ser más generoso? ¿Quieres estar más preocupado por la decoración de tu hogar o más por los niños necesitados? ¿En quién te convertirás? Depende de la comunidad de la que elijas formar parte. En eso te vas a convertir. Y la Biblia dice que escojas tu comunidad sabiamente. En segundo lugar, si deseas determinar qué es verdadero y correcto, el apóstol Pablo dice, deja de ser un niño. Efesios 4, los versos 14 y 15 dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Obviamente, de acuerdo con Jesús, debemos ser como niños de alguna manera. Debemos imitar la confianza de los niños, su capacidad para entregarse sin reservas. Y en nuestro caso, entregarnos sin reservas a confiar en Dios. Debemos imitar la inocencia y la humildad de los niños. Pero hay otras formas en las que tenemos que dejar de ser como niños. Pablo habla de algunas de las cualidades negativas de los niños. Él dice que los niños tienden a ser inestables. Pablo dice que los niños son como las olas que se mueven de un lado a otro. Los niños cambian de opinión fácilmente. No tienen convicciones establecidas. ¿Sabes que estás tratando con una persona inmadura? Si la persona cambia de opinión en la última conversación que tuvo por causa de lo último que leyó o lo último que escuchó en la televisión. Una persona madura tiene convicciones profundas. Está comprometido con una vida de aprendizaje. No es que nunca cambien, pero no cambian fácilmente cuando sopla el viento. Sus raíces son profundas. Si son cristianos, sus raíces crecen profundamente en la palabra de Dios. Se aferran a lo que es verdad, incluso si no es popular en ese momento. También los niños tienden a amar la emoción. Piensa en la iglesia de hoy. El problema para muchas personas no es el preguntarse, ¿es cierto el mensaje? ¿Se alinea con la palabra de Dios? O en la adoración se preguntan, ¿estaba cerca de Dios? El problema para un niño espiritual no es la verdad. Más bien es, si fue emocionante el servicio, si el predicador me hizo querer saltar, si hubo un espectáculo de luces, si hubo emoción. A los inmaduros no les importa la verdad. No se preguntan, ¿me desafían crecer como cristiano? ¿Estoy siendo transformado? ¿Este maestro me saca de mi zona de comodidad? ¿Este mensaje me hace amar más a Jesús? En cambio, a los niños les encanta la emoción. Tercero, los niños tienden a ser fácilmente engañados. Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Las personas inmaduras tienden a ser presa de todos los estafadores, todos los charlatanes. Prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento nos advierten sobre la amenaza del engaño. Escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 24, los versos 23 al 26. Dicen, entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. La gran tentación durante una crisis, durante una pandemia, durante una guerra, durante una crisis económica, durante un malestar social, es seguir ciegamente a algún salvador autoproclamado que promete rescatar a todos. Lo arreglaré todo, síganme, lo salvaré, es lo que dicen. Te has de preguntar, ¿cómo podría alguien ser engañado por una persona como Hitler, o un Stalin, o un Mao? Los estudiantes de liderazgo hablan con frecuencia sobre un triángulo tóxico de engaño que involucra tres elementos. ¿Qué es el triángulo tóxico? Primeramente, en un triángulo tóxico necesitamos un líder peligroso, pero también necesitamos un ambiente en crisis. Tal vez una pandemia, una depresión económica, una guerra, algo que haga que la gente tenga mucho miedo. Y aquí está la tercera cosa que necesitas. Seguidores susceptibles. Seguidores que puedan ser engañados. Él dice, déjenme hacerles una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Cómo pueden protegerse de ser estafados? ¿Cómo pueden protegerse de ser engañados por todos los vendedores de aceite de serpiente, por así decirlo? ¿Todos los políticos hábiles o teóricos de la conspiración o de los videos de YouTube? ¿Cómo se puede determinar qué es verdad y qué es correcto? El apóstol Pablo dice lo siguiente, en Efesios 4, los versos del 17 al 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pablo nos proporciona un análisis profundo de por qué estamos abiertos a ciertos tipos de argumentos y cerrados a otros. ¿Alguna vez has hablado con alguien y le has presentado alguna evidencia y crees que la evidencia lo convencerá? ¿Que cualquier persona razonable o racional que vea la evidencia la vería de cierta manera verdad? Pero la evidencia no los convenció en absoluto. Simplemente cavaron aún más profundo. Y Pablo dice que la cuestión de determinar qué es verdad y qué es correcto no es solo una cuestión del intelecto. Sí, hay un problema en su pensar, hay una cierta esterilidad en su pensamiento. Pablo dice que la gente se oscurece en su entendimiento. Hay una neblina que cubre la mente y que solo puede ser quitada por el Espíritu Santo. Pero dice que el problema más profundo no es intelectual y no se resolverá con mejores estadísticas o argumentos más sólidos. Es un problema del corazón, ese es el problema. ¿Cómo se puede determinar qué es verdad y qué es correcto? Pablo dice, ponle atención a tu corazón. Efesios 4:18 dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. La incapacidad de escuchar perspectivas distintas a las que ya tenemos tienen sus raíces en el endurecimiento de nuestro corazón. Esta palabra para endurecimiento o dureza es interesante en griego. Es la palabra griega porosis, una especie de roca más dura que el mármol. Pablo rastrea nuestros problemas intelectuales, nuestros problemas para descifrar lo que es verdad hasta nuestros corazones, los cuales son más duros que el mármol. Los médicos de la época de Pablo usaban esta palabra porosis para descubrir la acumulación de calcio en las articulaciones de las personas. Jesús llama a esta condición del corazón el camino endurecido o la tierra pedregosa. La Biblia frecuentemente Señala la condición de nuestro corazón con respecto al por qué no aceptamos la verdad sobre algo. Esto se enseñó 2000 años antes de que Freud nos enseñara que la razón por la que hacemos lo que hacemos no se basa solo en elecciones conscientes o en el intelecto. Nuestras elecciones surgen de algo más profundo, a lo que Freud llamó inconsciente y a lo que la Biblia llama corazón. Permíteme resumir esto mientras concluyo. Lo que nos protege a ti y a mí de ser engañados no es la verdad que conocemos, sino la verdad que amamos. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Porque se niega a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. El problema no es cuánta información tienes en tu cerebro, sino a lo que llamo la inclinación de tu corazón. Como pastor, eso es lo que siempre me importa moldear, sus corazones. Sé que cualquier argumento que ofrezca puede ser desafiado inmediatamente por 6 contraargumentos. La pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿por qué nos inclinamos a adaptar ciertos argumentos? ¿Por qué no estamos dispuestos a adaptar otros? Una vez más, el problema no es principalmente qué información poseemos, sino qué es lo que amamos que determina nuestro destino, qué tipo de personas somos y en qué tipo de personas nos convertiremos. Si eres una persona que ama la verdad sobre ti mismo, sobre tus defectos y fortalezas, sobre tu familia, sobre cuestiones importantes como el racismo o cuestiones pequeñas como si eres un buen oyente o demasiado autoprotector o lo que sea. Si eres una persona que ama la verdad, incluso si es realmente incómodo de escuchar o desagradable o es diferente a lo que creíste, o que te costará, recibirás más verdad y aún más verdad, si eres una persona que ama la verdad. Pero si eres una persona cuyo corazón es duro a la verdad, porque te amenaza a ti o algún interés personal tuyo de tu grupo, incluso la verdad que tienes, dice Jesús, te será quitada. Ajusta tu corazón en amar la verdad en cada área, incluso si proviene de fuentes poco probables. Sé alguien que ama la verdad y que siempre quiere más de la verdad. ¿Cómo determinas qué es verdad y qué es correcto? Elige tu comunidad sabiamente y no seas un niño. Ama la verdad. Oremos. Espíritu Santo, te doy la bienvenida en estos momentos a tu gran poder. Sé que es una oración que muy seguido hacemos, y lo hacemos porque queremos que se vaya toda distracción. Sabemos que estás aquí, manifiesta tu presencia grandemente en estos momentos. Los que están en línea, quédense por favor con nosotros un poco más. Creo que Dios quiere manifestarse en diferentes maneras. Lo que me gustaría hacer es que nuestro equipo de administración pase al frente para que esté preparado. Y ya sea que quieras pasar por algo que escuchaste en el mensaje o por cualquier otra razón, nos gustaría orar por ti. Esto no es una revelación, pero todos sabemos que vivimos en una cultura ansiosa y mucho de esto se debe porque no conocemos lo que es verdadero y correcto. Y creo que Dios quiere ministrarles a todos ustedes que están batallando con la ansiedad. Tal vez es porque todo lo que está pasando en el mundo te ha afectado. Tal vez es por todo lo que está pasando o lo que está pasando en tu propio mundo, en tu hogar. Dios quiere traerte paz. Y alguien va a orar por ti en un momento. Tal vez estás aquí, pero no lo estás. Es muy fácil desconectarse de nuestra comunidad. O tal vez estás conociendo otra comunidad que ya no quieres estar aquí. Y están cambiando lo que crees. Pon atención a eso. ¿En qué área de ti la inmadurez se ha apoderado? Tal vez es interactuando con otras personas que son diferentes a ti. Dios quiere traer una relación. En el área que la inmadurez se haya apoderado, Dios quiere traer sanidad. ¿De dónde estás adquiriendo tu fuente de verdad? Padre, ven en estos momentos y ministra. Recuérdanos que tú estás en control y nuestra meta es ser como tú. Examina nuestro corazón y haznos saber si hay algo que estorba porque queremos ser como tú. Dios aún sigue sanando. Si estás aquí y estás enfermo, pasa enfrente para que oren por ti. De hecho, todos se podrían poner de pie, por favor. Voy a orar por ustedes. Bendiciones. Si estás en línea, recibe oración también. ¿Podrían orar conmigo esta bendición, por favor? Padre, te damos gracias porque vives y estás activo, alcanzándonos. Dios, te pido que continúes trayendo paz. La paz que solamente tú nos puedes dar en este tiempo difícil. Ayúdanos a concentrarnos en las cosas celestiales. Ayúdanos a establecer nuestras raíces profundamente en ti, en quien tú eres. Continúa guiándonos y dirigiéndonos, Jesús. Y es en tu poderoso nombre que oro. Amén. Bendiciones, gracias por acompañarnos en línea. Di hola a los demás al salir. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.